Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Y ya les voy a contar por qué la MLB está escuchando Radio Martí. Desde el Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. Muchas gracias por la campanita. Muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da más, aunque está un poquitín triste, y les voy a contar por qué, Juan Pendaz. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo. Bueno, desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
¿Cómo? ¿Cómo? Óigame, aquí desde la pequeña Habana, la capital de Cuba, en el exilio, celebrando, porque tenemos mucho que celebrar, Pepe.
Muchísimo, muchísimo. Y desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos y oyentes. Y Carrillo está en la gloria, ¿sabías? Está en lo suyo. Está en la gran final de la NBA. ¿Qué te parece?
Correcto.
Con su equipo.
Correcto.
Uh-huh. Sigue felicidades, Carrillito.
Correcto. Bueno, me acaba de decir Héctor Carrillo al oído que Rafael García Toledo no estará con nosotros hoy porque no se encuentra muy bien. Yo hablé con él hace 45 minutos y yo sabía que no se encontraba muy bien, pero me dijo que iba a poder estar en, por lo menos en el primer segmento, pero mejor que descanse, que se recupere para que se encuentre mejor mañana y podamos comenzar la postemporada del béisbol de las grandes ligas con él en el show. Así que con todo nuestro un abrazo y los mejores deseos para Rafael. El plan de batalla para hoy, MLB, porque tenemos mucho de qué hablar en la MLB, NBA, también mucho de qué hablar, Sultanes del Swing, en la segunda media hora, boxeo, y Edemio tiene mucho de qué hablar de boxeo, Talking Baseball, Fórmula 1 y Put Me in Coach. Cuando comience la pelota, les voy a dar buenas noticias, y buenas noticias encima de esas buenas noticias. Así que, Juan Pendaz, no seas malo conmigo, dame la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Atención, Cuba, ya no tenemos que especular más. Ya sabemos con 100%, ¿ok? ¿Quién va a jugar contra quién en la primera ronda de los playoffs? Ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos bateando que esto sí, que este contra quién, que Menganito contra Fulanito, que esto puede ser. Bueno, ahora sí sabemos 100% quién va a jugar contra quién en la primera ronda. Lo dije en el noticiero de las 6, pero yo con mucho gusto lo voy a repetir rapidito. Tampa Bay contra Toronto. Recuerden, es número 1 contra 8, 2 contra 7 y así. Tampa Bay contra Toronto. Atléticos contra Medias Blancas de Chicago. Houston contra los Mellizos de Minnesota. Y los número 4 Indios de Cleveland contra los número 5 Yankees de Nueva York. En el viejo circuito, los Dodgers, quien tiene ventaja de local en toda la postemporada, los Dodgers contra los Cerveceros de Milwaukee, los Bravos de Atlanta versus Cincinnati. Cincinnati se coló ayer a duras penas a la cañona. Les vamos a contar más tarde qué fue lo que pasó. Los Cachorritos contra los Marlins, 3 contra número 6. y los Cardenales contra los Padres de San Diego. Pero Chambi y Edemio, sucedió lo que nosotros no queríamos que sucediera. Tenemos dos equipos con récord negativo. No,
correctamente. Correctamente.
Así es. ¿Qué les parece?
Pero Pepe, eso lo vemos.
En la historia de la pelota que tenemos equipos con promedio negativo en los playoffs.
Eso es totalmente absurdo. ¿Te acuerdas que lo dijimos antes que comenzaran? Dijimos, de la manera que esto está caminando, van a haber equipos con récords perdedores, y desafortunadamente, porque yo no, me gustaría estar diciendo aquí, me equivoqué, y todos los equipos lucieron bien, y se fajaron hasta el final, pero es que básicamente, los últimos que entraron, tanto en una liga como en la otra, fueron por eliminación, no fue por triunfo.
Bueno, Chambi, va a haber algunas series, al menos en estas primeras, que precisamente van a comenzar mañana martes, y el miércoles ya veremos a todos los equipos que llaman la atención. Por ejemplo, mucha toletería, y así lo demostró durante estos 60 partidos, el equipo de Oakland, que no tiene grandes estrellas, grandes figuras, pero que sí, los bateadores hicieron su trabajo, el picheo, incluso el cerrador, y bueno, también el picheo intermedio, y los Medias Blancas de Chicago. Para mí, esta va a ser una serie sumamente interesante. El campeón, bueno, Oakland desde el año 89 no ganó una serie mundial, cuando fue dirigido aquel equipo por Tony La Russa, con Mark Wire, Canseco, Luis Colonia, bueno, aquel gran equipo que tenía Walt Weiss. Y veo al Oakland de no favorito contra los Medias Blancas de Chicago. Y digo de no favorito, no es por la presencia de los cubanos que están ahí, todos queremos por supuesto que los Medias Blancas de Chicago, pero si la toletería, sobre todo cubana, tiene buenos bateadores también de otros países y también norteamericanos, si la toletería cubana se concentra y batea fuerte ante el picheo de Oakland, creo que va a ser una serie para el equipo de los Medias Blancas de Chicago, y yo creo que sí, esta serie precisamente comenzando muy pronto, ¿no? Pero yo veo al equipo de los Medias Blancas, si se mantiene, si no hay lesiones, si el picheo responde, si el picheo intermedio responde, yo creo que lo pudiéramos ver, no ganando una serie mundial, pero al menos tan pronto como discutiendo el título de la Liga Americana. No sé qué opinan ustedes.
No, yo creo que esta serie, si algún equipo no quería enfrentarse al equipo de Chicago, era el equipo de Oakland. Primero, el equipo de Oakland ya tiene la experiencia de todos estos años. Les encanta venir a las series como la hembra, o sea, el underdog, ¿no? le gusta, y al mismo tiempo tienen picheo, y yo creo que en toda la serie, pero yo creo que en esta serie corta, el picheo va a ser sin duda alguna bien impresionante. A mí no me sorprendería ver en esta serie por el equipo de Chicago, en los tres juegos, fíjate lo que digo, en los tres juegos, a Gio González. Creo que Gio González es el lanzador de Chicago que no va a tener apertura, por lo tanto, lo van a tirar donde sea. Si hace falta sacar un bateador zurdo, si hace falta lanzar dos innings, sin duda alguna que Yolito va a tener una presión inmensa, pero inmensa, en su cabeza, porque si recordemos que esto es de 3-2 y el perdedor se va para la casa. Y bateo, yo creo que efectivamente el equipo de Chicago tiene bateo, pero el equipo de Oakland también tiene bateo.
No se queda atrás,
¿no?
Sí.
Uh-huh. No se queda atrás. O sea, eso, aquí yo creo que es los lanzadores los que van a hacer van a llevar la voz cantante. No que si el juego termina 10-12, puede ser que termine 10-12. Pero es el equipo que mejor piche.
Sí, se va a imponer indudablemente.
Eso es lo que creo
correcto,
yo.
Correcto. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Hasta el sábado por la tarde, los Medias Blancas de Chicago se iban a enfrentar a los Yankees en los playoffs.
Sí, y primero, hasta la semana pasada estaba el equipo de los Mellizos.
Correcto.
Ya que vamos para terminar el tema de los Medias Blancas, mañana Giolito, que ha estado en tremenda temporada con el equipo de los Medias Blancas, y Luzardo, o sea, Jesús Luzardo por el Oakland, esto va a ser mañana, uh-huh, martes, 3 de la tarde, hora de Cuba, porque el primer encuentro será entre Houston y Minnesota. Una serie también interesante, pero creo que el Houston va a tener que hacer grandes cosas ahí para poderle ganar, a, sobre todo al pitcher del Minnesota, ¿no? Batearle. Ahora, yo este juego de mañana entre Giolito y Luzardo lo veo para el equipo de los Medias Blancas. Y esto no es una serie, es una serie bastante corta, así que hay que comenzar a ganar. El que dé primero, como dice el dicho, a dos veces. Y creo que va a ser una serie sumamente cerrada, pero veo a Chicago en la siguiente fase.
Sí, eso yo no sé, te digo, ese de todas las series veo, esa es la serie que más cerrada.
Sí.
No es que no, es la, o sea, por lo menos en papel la más cerrada, porque veo al equipo de los Yankees deben de ganar la Cleveland, a pesar de que los Yankees fuera de su casa no ganan y van a estar van a estar en casa, ¿no?
No, Indios tienen ventaja de local, los Indios.
Los Indios, okay. Entonces los Yankees no ganan fuera de casa. Han tenido una campaña horrible fuera de casa.
Pero Chambi, es que si tú lo quieres ver así, todo el mundo está jugando fuera de casa porque las series van a ser en California y en Texas. Pero
correcto.
Para contestarte la pregunta, los Indios son los locales y van a tener el último turno al bate.
Correcto, pero lo que me refería es que los Yankees no van a jugar en el Yankee Stadium, o sea, lo que estaba diciendo. Fuera de Yankee Stadium han jugado horrible. El equipo de Tampa Bay superior al equipo de los Blue Jays, y en el de los Astros y Twins veo que los Twins es un equipo que buena primera ha cogido una racha increíble y, o sea, han tenido buena temporada. Pero quiero mencionar algo en los Astros bien interesante, y es lo siguiente. El año pasado, el año 2017, Altuve bateó 3.46, Springer 2.83, Bregman 2.84, Gurriel 2.99, Correa 3.15 y Reddick 3.14. Ahora bien,
sí, fue una gran temporada igualmente cuando ganaron la Serie Mundial.
Vámonos ahora, Springer 2.65, Bregman 2.68, Correa 2.64, Reddick 2.45, Altuve 2.19 y Gurriel 2.32.
Y bueno, del resto, Mayfield 190 y Toro, que bueno, jugó poco.
Entonces mi pregunta, ¿habrán tanques de basura allá en la burbuja, Pape?
No, yo sé lo que está pensando, y tienes razón, qué casualidad que ahora que no le pueden robar las señas a los pitchers, están bateando 50 puntos más bajo por equipo que el año pasado y antepasado.
Exactamente, y cogí un individuo como Altuve, que batió casi 100 puntos por debajo, Gurriel 68 puntos por debajo, Correa fue el que más o menos se mantuvo, Reddick cerca de 96 puntos. Yo veo ahí al equipo de Minnesota, creo yo, llevárselo.
Yo creo que sí. Y bueno, si te pones a ver, muchos de los lanzadores de este equipo de los Astros fallaron. Por ejemplo, Rodríguez no hizo buen trabajo, tampoco De Jong, que fue el hombre que abrió el último partido para los Astros y lo acabaron. Aunque lanzó poco, su efectividad fue fenomenal, 14.73. Y bueno, por parte del Minnesota, sí creo que tuvo una racha negativa hace 3 semanas. Cuando perdieron 7 de 10, cayeron al tercer lugar por debajo de los Medias Blancas, que pasó a ser líder y detrás de Cleveland. Pero después, poco a poco, se fue recuperando. Y bueno, vieron qué repunte tuvo al final este equipo de los mellizos. Creo que tiene madera, creo que tiene buenos bateadores para estar en la siguiente fase contra el Houston. Y bueno, Nelson Cruz, una temporada fabulosa. Dicen que es un veterano, con viejito. No, pero miren los números de Nelson Cruz, que comenzó, que estuvo consistente durante todo el año, y yo diría que fue el consejero de los jóvenes, el alma y vida de este equipo de los mellizos.
Sí.
Bueno, ¿qué les parece en el viejo circuito? Los Dodgers contra los Cerveceros de Milwaukee, que Milwaukee clasificó con récord negativo, de 29-31 a los playoffs, igual que lo hizo Houston. Eso debería de ser, pero uno nunca sabe. Y esta es, y esto es lo que estábamos hablando la semana antepasada. ¿Ustedes se pueden imaginar que Milwaukee se cargue a los Dodgers en la primera ronda de los playoffs?
Increíble. Bueno, papito, en la Liga Americana, el único equipo que estuvo con un amplio margen con respecto al segundo lugar fue Tampa, a 7 de los equipos, los Yankees. Y también ocurrió con el Houston contra el Oakland. Pero en la Liga Nacional, el único equipo que terminó con 5 o más partidos ganados, ¿no?, que el segundo lugar fue precisamente los Dodgers de Los Ángeles, que ganó 43. Y bueno, los últimos 4 fue victoria para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Pero esto es lo mismo de siempre, señores. Han visto la historia de los Dodgers de Los Ángeles, han visto la historia de otros equipos. Los Dodgers casi siempre van a la final, pero se caen. Pasa lo mismo, por ejemplo, con un equipo que yo diría, ¿cuándo va a ganar un Super Bowl? Búfalo.
Con la excepción del año 2017. Pero no es lo mismo, no es lo mismo resultar eliminados en la primera ronda que en el campeonato de la Liga Nacional.
Sí, claro.
O sea, vamos por partes.
Mira el año pasado contra Washington.
Correcto, pero vamos por partes. Estamos todos de acuerdo que si los Dodgers no eliminan a Milwaukee, sería un desastre
Pepito, si llega a ser la temporada del año 19 y los Dodgers pierden contra Milwaukee, no pasaba nada, porque Milwaukee de verdad que el año pasado, desde que comenzó, fue un fenómeno.
Pero en el
20 fue otra cosa, fue el reverso de la medalla, no fue el equipo de los cerveceros.
Yo creo que primero votarían a Roberts, el cual deberían de haber votado ya, pero bueno, hubieran votado a Roberts. Y sería ya, si soy Kirchhoff, le digo, por favor, cámbienme a cualquier equipo, pero cámbienme, no quiero verme el azul este cuando vienen los playoffs.
Eso en Cuba se llama amarillo.
No, amarillísimo. Podemos echarle la culpa en que en momentos ha sido culpa del manager, pero la mayoría ha sido culpa de él.
Bueno, ¿qué les parece en la serie Atlanta contra Cincinnati? Que Cincinnati se coló a duras penas.
Bueno, cuidado con el Cincinnati, señores. Ya el Cincy y los rojos no tienen nada que perder absolutamente. Claro, la Atlanta debe ganar, ¿no? Pero yo diría que hay que tener cuidado con el equipo de los rojos. Pudiera sorprender y sería la sorpresa en esta primera ronda. Atlanta debe ganar, por supuesto. Pero Acuña Junior, señores, está en una situación difícil. O sea que los bravos están sumamente alarmados, porque Acuña yo diría que representa el 10 o el 12% de cada victoria del equipo de los Bravos en estos 60 partidos. Y eso va a ser una pérdida lamentable. Y bueno, los Rojos es un equipo eléctrico que se coloca hacia el final. Y mucho cuidado, reitero, va a ganar el Atlanta, pero cuidado con el equipo del Cincinnati, que no tiene nada que perder en esta primera ronda.
Cincinnati, lo bueno que va a tener Cincinnati es de que no hay presión, y ellos van a llegar ahí calmados, creo que ha hecho una gran labor porque si miramos el equipo de Cincinnati, no tiene esa esa gran cosa. Lo que no entendí lo de Acuña, ¿qué ha pasado con Acuña?
Bueno, que tiene una lesión, ayer no jugó, lo están analizando.
Acuña está en el lineup de mañana.
Yo creo que lo estaban descansando, muchachos. Creo que lo estaban descansando.
¿Tú crees? Porque se había reportado que estaba lesionado y que había una alarma en la gerencia y en todo el equipo de los Bravos.
Mira, yo tengo al equipo de los Bravos como el equipo a representar la Liga Nacional. ¿Por qué? Porque tienen a Acuña, tienen a Freddie Freeman y tienen a Marcelo Osuna. Es de los peloteros más calientes en este momento. No es que han tenido buen año, es que han tenido un buen año sin falta. O sea, no han tenido bajas. Entonces, ese equipo, súmale Ozzy Albies, súmale Austin Riley, que ha tenido un año espectacular. Claro, al mismo tiempo ha tenido un año espectacular, porque se ha beneficiado de toda esta gente. Entonces, Nick Moukakis y Darby Swanson, que finalmente Swanson resulta ser que es el shortstop que ellos siempre estuvieron esperando.
Caballeros, rapidito, Cachorritos contra Marlins, 3-6.
Déjame decirte que aquí los Cachorros, por supuesto, deben ganar. Yo aquí no veo ninguna sorpresa, como el Cincinnati, que pudiera sorprender, ¿no? Pero no, los Cachorros deben ganar por ese picheo, bueno, que tienen.
Recuerden que los Marlins nunca han perdido una serie de playoffs.
97 y 2003. Ajá, sí mismo. Le ganaron, le ganaron a Cleveland, aquí en Miami, aquel gilito, ¿no? Por aquella chingadita.
Lo importante es Edemio. Perdón, Edemio, de 6 series de playoff han ganado 6. Nadie más tiene eso.
Pero yo veo a Chicago salir ileso en esta, porque a pesar de que los Marlins han demostrado que tienen buenos lanzadores, el bateo no ha estado consistente. El bateo no ha estado consistente en lo absoluto. Tienen un juego aquí bueno, tienen un juego allá bueno. Y ahora ya la cosa, el equipo de Chicago es un equipo que tiene experiencia en los playoffs. Este equipo no tiene experiencia. Efectivamente, Miami ha ganado anteriormente la serie, pero los equipos eran buenos. O sea, habían buenos peloteros. Aquí vamos a ser sinceros, esto aquí no, yo no veo peloteros, con la excepción de Brian Anderson, que es un tremendo peloterazo, y Alcántara, que es un gran. El resto van a llenar huecos, en mi opinión.
Sí, sí. No, y Yu Darvish se ha mostrado muy consistente este año, creo que va a aportar, ¿no?, bastante a la causa del equipo de los Cachorros. Grimberg, Lester, o sea que tienen una nómina bastante buena. En caso de los
caballeros, perdonen la interrupción, pero hay otro tema muy importante del cual tenemos que hablar.
¿Cuál? ¿Qué yo cosa tienes, Pepe? Porque llevas así rato dando teasers, o sea, dando intrigando
bueno,
a la persona. ¿Qué pasa?
Les estoy guardando una sorpresa para la sección de los Sultanes del Swing. Pero ahora urge hablar del baloncesto profesional de la NBA. Así que la musiquita de la NBA, por favor.
Pendázala Gómez. Pero fíjate, Pendá, me hace falta que empieces a buscar para cuando la serie comience la canción de los hits. Esa es la que quiero. Y la verdad que Pendá es una persona muy... Enseguida me llamo Mejor Champions. Felicidades. Ganaron los hits. Así que, señores, sí, créalo o no, los Miami Heat ayer ganaron su partido frente al equipo de Boston. Boston estaba contra la pared, vamos a ser sinceros. Boston estaba contra la pared, tenía que ganar los tres juegos seguidos, ganaron uno. El de ayer lucharon. Tuvieron la lesión de Jaylen Brown, pero sí todo, Miami le gana el partido 125-113 y se crea una tremenda final. ¿Por qué? No porque están los Heat ahí ni nada, sino porque van a haber dos personalidades muy, pero muy, muy, muy violentas. Por el equipo de los Lakers vemos a LeBron James. Que LeBron James ya se estaba, no es que se está apagando porque ha tenido buen año, pero ya LeBron James está entrando ya en sus 36 años. ¿Qué le puede quedar? 3, 4 años. O sea, ya está en las postimerías. Y por el equipo de Miami, el personaje no juega. No juega ni coachea. Pero es el arquitecto de que Miami esté ahí. Y me refiero a Pat Riley. Esta es una serie interesante porque la primera vez en la historia que dos equipos que no hicieron los playoffs el año anterior llegaron a la final. Y claro, para los sexto ha cambiado, señores, y vemos que, por ejemplo, en el caso de los Lakers fueron a buscar jugadores, fueron a buscar a Anthony Davis. De verdad que dieron todo lo que tenían en reserva, porque dieron como 7 u 8 jugadores y van a estar pagándolo por años. Pero bueno, ellos son un mercado que pueden aguantar eso. Y Miami lo hizo de una manera que el año pasado no pudieron entrar a los playoffs. ser un récord perdedor, porque los récords perdedores, en mi opinión, nunca deben ir a los playoffs. Estamos hablando de eso cuando estamos hablando de la pelota, pero bueno, sí, en el baloncesto, yo no creo que nadie que tiene un récord perdedor merece ir a una postemporada.
Por supuesto que no, Champi. Si la clasificación a los playoffs es tu recompensa por tener un récord positivo.
Totalmente. Mira, yo una vez propuse que si el baloncesto tenía un equipo si un equipo iba a ir con récord perdedor, lo que tenían que hacer era un maratón de todos los equipos que no habían llegado a los 500 y jugar entre ellos y que se mataran entre ellos, y el que saliera de ahí fuera, no el que tenía mejor récord de todos los perdedores. No, cuando tú eres perdedor, eres perdedor completo.
Correcto, pero peor que eso, hace como 3 años en la NBA hubo una confederación que tenía un equipo con promedio perdedor que fue a los playoffs. Y la otra confederación, el número 9, tenía récord positivo y no fue a los playoffs porque tenía que ser el número 8 de la otra división.
Eso es, en mi opinión, absurdo. Algo totalmente absurdo. Regresando a la serie, Miami sale como, el gran favorito va a ser los Lakers. Yo creo que va a ser una serie interesante. El equipo de Los Ángeles es un equipo muy grande, pero al mismo tiempo no sé si son tan rápidos como el equipo de Miami. No sé si podrán sostener la cantidad de tiros de tres que Miami le va a estar lanzando, porque Miami es un gran equipo tirador de tres. Y ahí volvemos a ver la magia de Pat Riley. Este era un equipo hace 2 años atrás, 3 años atrás, no podía anotar de 3 puntos. Recuerdan que si no éramos el más malo, éramos uno de los más malos tirando de 3. Y ya eso se superó. Y ahora somos, si no el mejor, uno de los, no somos el mejor, porque hay otros mejores, pero sí estamos entre los 5 mejores. Y al mismo tiempo encontraron un líder vocal, pero no vocal de hablar, vocal y que dentro del terreno pues haga lo que tenía que hacer. Y ese fue Jimmy Butler, que encontró finalmente un equipo que recompensaba el trabajo de él. El trabajo de él no es los puntos que él le anota ni los rebotes que coge, sino el esfuerzo que él da y que empuja al resto del equipo a que lo haga. Y la verdad que yo creo que inclusive cuando Miami fue por primera vez a una final con Dwayne Wade y Shaquille O'Neal, no creo que ha sido tan grata como esta, porque esta era un equipo que nadie se imaginó. Pensábamos que íbamos a tener una buena temporada, nos colamos los playoffs, de los playoffs tal vez le ganamos a un equipo, le ganamos a ese, y vamos a ir contra el equipo mejor y también le ganamos, y vamos a ir contra el equipo de toda la gran dinastía de los Celtics y también le ganamos. Así que Miami en este momento está viviendo una temporada de ensueño, espero que la puedan continuar.
Así es. Recuerden, amigos, el miércoles 9 p.m. hora de Cuba, el primer partido por la final del baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat contra los Lakers de Los Ángeles. Y ahora sí, rapidito, solamente un par de minutos, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Esto va a ser rapidito, damas y caballeros. Hoy hablé con el director de noticias de las 3 plataformas de Radio Martí.
Tenemos buenas noticias.
Todo parece indicar que ya se finalizó el contrato entre el béisbol de las Grandes Ligas y Radio Martí. Y a partir del próximo lunes, todo parece indicar que se va a cantar Play Ball y les vamos a brindar un partido de postemporada por día el resto de la postemporada de los playoffs.
Eso es tremendo regalo para los cubanos, Pepito, tremendo regalo. Los fanáticos de aquí en el béisbol, ¿no?
Sobre todo en
cualquier nivel.
Y en este momento que están pasando por la pandemia y todas las desgracias, aparte de la desgracia natural que tienen ellos allá, yo creo que levantarle el espíritu es muy, pero muy, 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 muy buena noticia. Pepe, recordemos que vamos a estar en la burbuja, así que cuando entramos en la burbuja, porque vamos a estar como 10 días, ¿no? Día a día que vamos a estar encerrados.
Correcto. Todavía hay que finalizar un par de cositas, pero las intenciones son de brindarles a ustedes un partido por día. Vamos a tratar de que sea un partido por la noche. Pero hey, si juegan los Medias Blancas de Chicago a las 4 de la tarde, ¿por qué no les vamos
merece
a
la pena, vale la pena.
Por supuesto. Por supuesto, bueno, ya me está diciendo Héctor Carrillo que hay que pasar. Ahí está, ahí, ¿ves? Ahí está la musiquita. Damas y caballeros, cuando regresemos el boxeo profesional, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Damas y caballeros, aquí están los dos expertos del deporte de los puños para contarles qué pasó. No son buenas las noticias, se los digo desde ahora.
Sí.
No, las noticias no son buenas. Pepe, antes de comenzar, yo te voy a mandar a ti un nombre que yo quiero que tú me pronuncies, porque la verdad que he pasado un trabajo inmenso en la pelea de llamado Charco, que le ganó a un individuo que se llama Sergi Derevianchenko. Tiene como 12 letras.
Sergei
Derevianchenko. Algo sé que eso. Pero señora, desafortunadamente la mala noticia es de que Yuniel Dorticós no pudo llevarse la corona de los cruiserweights al perder una decisión frente a Myris Brades. Myris Brades es un boxeador que quiero ser bastante
bueno. Un leto muy bueno, sí.
Es un individuo, que ha peleado y tiene mucha experiencia.
Sí.
Le aguantó los golpes a Dorticós, cosa que yo pensé que Dorticós, si iba a ganar, ganaría por knockout. Pero no, al mismo tiempo Dorticós me demostró que tiene estamina para durar todos los rounds. Pero lo único que no me gustó, señores, y esto lo voy a decir con toda sinceridad, porque he leído un par de artículos en los periódicos locales y eso, no me gustó cuando Pedro Roque dice que el plan, no sé, que Dorticós no llevó el plan a efecto. No me gustó eso, sí. Porque
a mí tampoco. Y déjame decirte que cuando tú eres buen entrenador, y Pedro es bueno, porque bueno, ya muchos años ligado al boxeo, ya unos cuantos años a nivel profesional con varios campeones mundiales. Déjame decirte que cuando tú tienes un boxeador de la talla, ¿no?, de Yuniel Dorticós, que ya tiene experiencia de muchos años, tienes que ir con dos libritos, como lo dijo, a ganar y a perder, pero siempre, por supuesto, con librito de ganar. Cuando tú preparas un boxeador, tienes que prepararlo en varios estilos, o sea, ganar por nocao, exhibir buena defensa, dependiendo cómo es tu opinión o cómo es tu adversario, conseguir sparring para hacer sparring libre durante 3 o 4 semanas mínimo. Sparring libre, estamos hablando con boxeadores que eso sparring a veces duran 15 rounds con unos boxeadores. Y cuando tú vas a una pelea por un título mundial y de esta magnitud, en cada round tú le puedes cambiar el plan técnico táctico al boxeador, porque tú te imaginas que, por ejemplo, tu rival va a ser siempre agresivo, fajador, pero en ocasiones cambia tu rival de distancia, ¿no? Y entonces tú tienes que reaccionar y acomodarte al estilo de pelea. Y yo creo que eso no lo llevó a cabo Pedro Roque. Yo creo que hubo fallas. En una pelea profesional por un título mundial, tú no le puedes estar gritando al boxeador cuando está combatiendo porque lo confunde. Te digo
totalmente.
Permiso, motivo, Chambi. En el minuto anterior, cuando te da tu descanso, tú le dices a Chambi, mira, Chambi, te vi a la defensiva, echa para atrás, muévete rápido, espera que te vaya hacia ti y combina bien, vete a la riposta que no te conviene. Entonces, cuando tú vas a comenzar ese round, ya tú llevas eso en la mente, que mi profesor me dijo que no fuera, que me peleara la riposta, que esto, que lo otro, y si en plena pelea, en pleno round, tú le quieres cambiar el plan técnico táctico gritando al boxeador, lo confunde por completo. Y eso fue lo que pasó en esta pelea en por lo menos 4 o 5 rounds.
Sí, no, definitivamente. Y luego tal me pareció que cuando Ortico le dio con lo, tal vez no era lo mejor que tenía, pero lo dio donde hubiera tumbado a otro boxeador.
Aguantó.
Este hombre aguantó. Como sí. Que yo no sé si fue frustración, confusión o lo que sea. Ahí tienes que ir a otro tipo de pelea.
No, y también hubo confianza excesiva en cuanto a Durticó se refiere, porque lo hemos visto en otras peleas, señores, ha salido sumamente agresivo tirando mucho, uh-huh. Aquí no, aquí se cuidó quizá por la pegada de Letón, que bueno, es tremendo pegador, pero no vimos al Durticó de otros combates, incluso en contra García lució mejor, esto fue cuando en 2018 en la semifinal de la primera Super Serie Mundial de Boxeo. Sí. Sí. Que después García perdió contra Alexander Usyk. Vimos mejor ahí a Durticó que en esta ocasión. Yo creo que le podía ganar a Letón, pero hubo exceso de confianza, yo creo, del equipo, del propio Durticó. No está acabado Durticó, tiene 34 años. No es lo mismo 34 años, para, por ejemplo, para un peso pluma, un peso mosca, que para un superpesado que casi siempre gana por nocao, recibes menos. Y yo creo que le quedan 4 o 5 años bueno al boxeo. Creo que se tiene que recuperar, pero hay un pero. Creo que la tercera versión de la Super Serie Mundial de Boxeo no va. Bronce en la primera versión, ahora segundo lugar, pero creo que el título, si es que no se da y todo parece indicar por programas económicos de televisión, creo que no va la tercera edición.
Es más, el dinero no está ahí. El dinero no está ahí.
No.
Y la misma televisiva no
es que está quedando. Esto es un evento que básicamente el 80% de la fanaticada, o sea, de los televidentes lo ven en Europa. Y uh-huh. No es lo mismo pelear, por ejemplo, en Múnich, Alemania, que pelear en Las Vegas o en el Madison Square Garden de Nueva York. Hay más dinero aquí. No es lo mismo que transmita, por ejemplo, DAZN, que es un canal que, bueno, básicamente es nuevo, que lo transmite.
Y que está teniendo problemas. Y que está teniendo problemas.
Sí, pregúnteselo a Canelo.
Bueno, damas y caballeros, ¿qué les parece? Guardamos el resto del boxeo para mañana para que haya un misterio. O mañana vamos a tener mucho de qué hablar, porque arrancan los playoffs, así que para hablar de pelota, ¿por qué no nos vamos directamente con Talking Baseball, hablando pelota?
Play ball. Talking baseball. Klusowski, Campanella, talking baseball. Man and Bobby Feller, the Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey, and the Duke.
El experimento 2020 de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas significa que por primera vez en la historia, nos guste o no nos guste, por primera vez en la historia tenemos dos equipos con más derrotas que victorias en la postemporada. Ya eso lo habíamos advertido nosotros. Y yo estaba esperando que a última hora, por lo menos en Milwaukee y Houston, pudieran avanzar con récord de 500, o sea, la misma cantidad de derrotas que victorias. Pero no fue así. Ahora, yo le quería preguntar a Mr. Navas. Mr. Navas sabe muy bien que hubo un pelotero cubano, fue el líder de la liga en carreras impulsadas.
Sí, vamos a hablar de eso, Pepito. Bueno, antes de entrar de cubano, ¿no? Yo quería tocar el tema de la triple corona, ¿no? En el picheo, porque, bueno, Sean Bieber, que es del Cleveland, fue líder en ponches en la Liga Americana, también líder en promedio de carreras limpias, con 0.8 por encima de Trevor Bauer del Cincinnati, que tuvo tremenda temporada. Y en victoria empató ahí con Yu Darvish. Ya estuve hablando hace unos minutos de los cachorritos, ¿no? Y lo que pudiera aportarle ahora en la postemporada Yu Darvish contra esta primera serie contra los Marlins de Miami. Shane Bieber le quedan todavía un par de años más porque es una figura muy joven con el equipo de los Indios de Cleveland. Creo que lo van a amarrar por buen tiempo. Estamos hablando de un pitcher que desde que comenzó en Grandes Ligas ha sido un lanzador consistente, ha sido un pitcher ganador que lo ha mostrado. Y creo que los Yankees al final de la historia van a tratar de aquí un par de años de hacerse de los servicios de Shane Bieber, pero ha demostrado que indudablemente estamos ante la presencia de un gran pitcher. No todos, cuando debutan en Grandes Ligas, y estamos hablando de un muchacho bastante joven, comenzó con 21 años en Grandes Ligas. Cuando tú tienes récord ganador en la primera temporada, en la segunda ganas 15, y en esta, que fue de 60 partidos, estamos hablando de 102 juegos menos, ganas 8 y solamente pierde uno con, no sé si Pepe tiene una lupita ahí porque no veo muy bien aquí, de 1.63, estamos hablando de que va a ser de aquí a 2 años, 3 años exactamente, un agente libre súper cotizado, porque para el año que viene ya va al arbitraje salarial, o sea, en 2021, no, 2022 va al arbitraje y ya después iría a la agencia libre. Pero creo que antes de eso, si los Indios y la gerencia es inteligente, creo que incluso para el año 2021 le pudieran hacer una extensión jugosa, como se dice, ¿no? Estamos hablando de una extensión de 100 y pico, 200 millones, por su calidad, por su talento, por esa manera de lanzar. Y bueno, eso es lo que quería tocar con respecto a otro pelotero que no fuera cubano.
Pero déjame decirte una cosa, ahora que tú estabas hablando de Shane Bieber como lanzador del equipo de Cleveland, lo interesante de todo esto es que también terminó, el segundo que terminó también es de Cleveland, bueno, era de Cleveland, Trevor Bauer, que terminó con 1.73. O sea, que el equipo de Cleveland, en lo que es, han sabido reclutar los lanzadores, o por lo menos han sabido trabajar con ellos, porque han dado peloteros, y me falta Clovinger, que Clovinger
correcto,
no,
sí.
Lo que pasa es que
la última temporada que lanzó con el equipo de los Indios fue en 2019, estuvo ahí, comenzó con Arizona, después estuvo con Cleveland desde el 13 hasta el 19, pero no, ya está
con el año pasado. ¿Alguien por casualidad sabe, Demito, alguien por casualidad sabe quién es el coach de picheo de los Indios de Cleveland?
Terry Francona ha tenido problemas de salud, lo lamentamos porque yo considero que es uno de los grandes managers en los últimos años de las grandes ligas, ¿no? Bueno, miren la historia con el Boston, lo que ha hecho con un equipito como es el Cleveland, pero interinamente no sé quién es.
Ya lo estoy buscando en este momento porque me lo voy a quitar del sombrero cuando lo encuentre.
Increíble.
Obviamente, y les iba a decir otra cosa. Por alguna razón, esa triple corona de picheo, por lo menos este año, no, y solamente este año, a mí no me tiene sabor a triple
corona.
Se
llama, es un amigo del Guajiro Peña, Carl Blake Willis, es el pitcher de con picheo. Carl Willis. Militó con varios equipos y lleva varios años siendo el pitching coach de los Indios de Cleveland.
Sí. Con respecto a Pito Abreu, los cubanos, sí. Sí, dime, Chambi.
No, que ahí lo que Pepe dijo al final tiene una validez tremenda, que es el hecho de que lleva varios años. Señores, tú tienes que dejar que tu manager, o sea, que tus coaches por lo menos crean, los peloteros crean en ellos. Y aquí constantemente están cambiando.
Sí. Bueno, con respecto a Pito Abreu, señores, que hemos hablado mucho de él, ya no vale la pena seguir abordando el tema. Pito Abreu, bueno, otra gran campaña. Yo creo que si hubiese sido una temporada regular de 162 y el muchacho ahí del poblado mal tiempo en Cienfuegos se presenta saludable durante, digamos, 150, 150 y pico partidos de los 162, tenía madera para alcanzar 40 y pico jonrones. Este año terminó con 19, lo superó el sorpresivo Luke Boyd del equipo de los Yankees con 3 jonrones más. y bueno, impulsada 60, cuatro más que Marcelo Osuna. No sé qué pasó ahí cuando pasó de los Marlins al equipo del San Luis Marcelo Osuna, no sé por qué lo dejaron ir para el equipo de los Bravos, por quien fuera, pero estamos hablando de los buenos talentos, y lo demostró aquí en Miami en el outfield, como pelotero, como persona, y bueno, se perdieron tremenda oportunidad, hubiese sido tremendo provecho la presencia de Osuna con su ex equipo. Y bueno, Pito, ¿qué decir de Pito? Novato al año 2014, un pelotero disciplinado, que ayuda, que coopera, que aconseja a los más jóvenes, y que desde que estaba en Cuba siempre demostró ese gran talento, esa gran calidad, y si no lo podemos ver en sus números en el Clásico Mundial de Béisbol del año 2013, cuando figuró, al menos en la primera ronda que se efectuó en Japón entre los primeros, aquella oportunidad, bueno, que Cuba perdió con el equipo de Holanda. Era un grupito lo que tenía Holanda ahí, pero le cogió la medida a Cuba y siempre le ganó, al menos en los últimos 5 años, en los grandes eventos. Pito Abreu, en su primera temporada, señores, como novato, 36 jonrones. Y tuvo 2 años con 25 menos jonrones, que fue cuando estuvo en 2016 lesionado, pero ese año impulsó 5 con 25 bambinazos. Y bueno, en el 18 también tuvo problemas de lesiones, tuvo muchos días sin jugar, fue cuando el equipo de los Medias Blancas fue un desastre, que terminó en el frío sótano, y ese año Pito terminó con 22 y 78 impulsadas. Y bueno, este año con 60 partidos, 19 jonrones, estamos hablando de una cifra súper buena, con la excepción de Boy, ¿no? Disparó 22 jonrones, pero creo que a Pito ya tiene 33 años en enero próximo, o sea, para la próxima temporada va a tener 34, pero lo bueno es que es bastante saludable, y creo que para un primera base, ser muy saludable, un toletero, pudiera jugar fácilmente, no sé lo que opina Chambi, hasta los 39, quizás 40 años.
Sí, 38, 39 años.
Bueno,
Pepe, tú estabas hablando de la triple corona. Lemiño, que se llevó el campeonato de bateo, 195 veces al bate.
364 bateos, sí.
Un campeonato de bateo con 195. Yo, por eso fue el artículo ese que dice que pues, le puse que sí. Este era el año de los asteriscos, porque...
Correcto.
Honestamente, vamos a ser sinceros, ¿ustedes creen que Donovan Solano hubiera terminado por arriba de 300 la temporada completa? No. Y el Raimel Tapia, y estoy especulando, porque hay muchos nombres aquí que inclusive nadie sabe quiénes son. David Fletcher, el shortstop, sí, van a ser peloteros buenos, pero ¿qué pasa? En una temporada aquí todo es...
Correcto. Y contestando la pregunta de Demio, que Pito pudiera jugar hasta los 39. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Nolan Ryan estaba lanzando 100 millas por hora cuando tenía 42 años.
Sí, ¿okay? Así mismo, sí.
Así que depende mucho de
cómo... Nelson Cruz tiene 40 años, tiene 30.
Y Julio Franco...
Mira, el problema de Nelson Cruz es que 2 veces lo han cogido con esteroides. Y ese es el problema que yo tengo con él. A mí Nelson Cruz, como pelotero, sí ha tenido un gran año y esto y lo otro, y la pelota lo recompensa, ¿no? Uh-huh. Pero yo, correcto, personalmente, si cuando yo veo eso, digo, bueno, ¿y por qué entonces, por qué Canseco, por qué Manny Ramírez, por qué Palmeiro no están ahí? Bueno, no están ahí porque estuvieron en contra de lo que hizo la pelota. Pero al mismo tiempo tienes a un Nelson Cruz ahí. Y luego, que lo más triste de todo es que cuando llega a jonrón, se aprieta el brazo como diciendo, soy súper fuerte, ¿no, chico?
Sí.
Te estás burlando
Ya tiene 40 años, pero en el 2020, 16 partidos, o sea, en los 60, en realidad jugó Nelson Cruz 53 con los mellizos. Terminó con 16 jonrones.
Y está en la
temporada con 43 años, fue en el 2016.
El ejemplo de Julio Franco, que Julio Franco a los 50 todavía conecta jonrones, ¿okay?
Sí.
Así que, bueno, tenemos que pasar. Yo les prometo otra sección de pelota, pero rapidito me gustaría informar sobre el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Bueno, ayer se celebró en Sochi el Gran Prix ruso de Fórmula 1, ganado por el piloto finlandés Valtteri Bottas y la Mercedes. Estuvo muy interesante la competencia. Yo les voy a decir que Lewis Hamilton está a punto de conquistar el campeonato. Sigue siendo el puntero general Lewis Hamilton con 205 puntos y luego su compañero de equipo Valtteri Bottas con 161, Max Verstappen con 128. En las constructoras, la Mercedes, oigan esto, Mercedes tiene 325 puntos, la Red Bull 173, la McLaren 106, Racing Point 92, Renault 83 y la Ferrari en el sexto lugar con 66, a duras penas superando al número 7 Alfa Tauri. Así que solamente faltan tres competencias más para completar el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Fue cancelado el Gran Prix japonés que se iba a celebrar el próximo fin de semana. El octubre 9 al 11, el Mercedes-Benz Gran Premio en Hockenheim, Alemania. Luego el Gran Premio portugués fue cancelado en México, en el Gran Premio mexicano. Y todo va a terminar el 1 de noviembre con un Gran Prix improvisado en Italia que se llama Emilia Romagna. Okay, en el autódromo de Enzo y Dino Ferrari, para que ustedes vean, nada más y nada menos. Si la Ferrari no gana esa competencia, apaga y vamos, okay, porque es el circuito que se, donde ellos practican todos los días.
Así imagínate, que, si ahí. No.
Así que, bueno, lo prometido es deuda. Ya tenemos buenas noticias y vamos a terminar este show con la sección favorita de Caifarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bueno, como les había dicho,
Pepito, con tu permiso, vamos a hablar del gol porque estamos en la postemporada ya a partir de mañana.
Bueno, eso es lo que iba a decir, bueno, justamente
sí,
lo que iba a hablar.
No, pero brevemente, que no se te olvide al final de hablar de un niño de Guinea-Bissau, del Barcelona.
Sí, bueno, esto te lo puedo dejar así.
Sí, claro.
Sí,
no,
no. Sí, en Fati, correcto.
Sí.
Solamente les quería decir que mañana hay cuatro juegos de playoff. El primero a las 2 de la tarde, Houston contra Minnesota. A las 3, Medias Blancas contra Oakland. Toronto contra Tampa Bay a las 5. Y Nueva York contra Cleveland. El miércoles, esto es un abuso. El miércoles hay 8 partidos de playoff. Eso me parece demasiado. ¿A ustedes no les parece demasiado 8 juegos
no,
de playoff?
No, lo que pasa, Bebito, que por la fecha, no, y tantos partidos, 8 equipos en cada liga, no se puede extender mucho, porque si no estaríamos terminando la Serie Mundial.
Claro.
El 4 de noviembre ya casi
no, pero si hubiera extendido por lo menos un día más.
Estoy de acuerdo. Mira, hubieran empezado hoy y entonces en vez de tener días libres, que vayan. Pero esos 8 juegos, imagínate. Al mismo tiempo, Pepe, tú sabes bien quién es eso. Eso es la televisión que ellos firmaron un contrato y el TNT va a decir, oye, ¿dónde están mis juegos? Y los otros van a decir, ¿dónde están mis juegos? Entonces, no te preocupes, lo vamos a poner tal día. Pero ustedes no saben que están en porque muchos de esos juegos van a estar en competencias.
¿Ustedes claro. se recuerdan de la postemporada y la serie regular en la recta final del año 97, cuando los Cachorritos jugaron contra los Marlins? Ese día, señores, le tocó abrir a Fernández. ¿Te recuerdas a Fernández, el pitcher cubano, que le dieron 35
Ale
millones de dólares?
Ale
Fernández, que bueno, pues comenzó precisamente ahí en Chicago con los Medias Blancas, cuando Ale tendría 18, 19 años cuando firmó en Nueva York, ¿no? En el draft amateur. Ese año fue a pichar, vamos a hablar de grados centígrados, había como 4 o 5 grados en Chicago. Reitero, él ha estado ahí a vivir en Chicago jugando con los Medias Blancos. Y le costó una lesión y le costó el fin de la carrera a un buen pitcher cubano-americano, Ale Fernández, que había firmado aquel fabuloso contrato que
no,
en el año 97,
pero
cuando le dieron 35 millones de dólares. Todo el mundo se asustó. Eso ya un pitcher bueno lo gana, 30, 35 millones de dólares.
Pero
sí, bueno,
no,
era otro tiempo.
Yo lo que no entiendo es, ya que están, inclusive ya que estamos en una burbuja, en supuestamente en lugares que no va a ser frío, ¿por qué no demoran un día más?
Correcto, eso es lo que yo estaba pensando. Mira, para un fanático de béisbol es una bofetada que te pongan 8 juegos en un día.
Claro.
No más de cuatro. 4-4-4-4-4-4-4 todos los días hasta que comience la próxima ronda.
A nosotros nos tocó narrar en la primera ronda, si mal no recuerdo, fue como en 2007, 2008, los juegos de la 1, a las 4, 7 y 10 de la noche. Cuatro
Correcto.
Juegos.
Carlito García nos puso, eso fue un récord en Radio Martín, narramos 4 juegos de pelota en un solo día. Yo no sé cómo hicimos.
Sí. Y 4 juegos en un día.
Pero sí. Bueno, el fanático de pelota, a él...
Al que le gusta lo escucha.
No. Estoy hablando yo desde el punto de vista de narrarlo. No, yo entiendo. Yo he narrado doble juego y es pesado. Así que imagínate.
Pero dos doble juego. 8 partidos en un día, casi imposible seguirlos como fanáticos.
Demasiado.
Otra cosa que hay que explicar, Pepe. Ya comenzando los juegos de mañana, se acabó el hombre en segunda base en un inning extra.
Correcto.
Ya, si el juego dura 19 innings, juega 19, pero es como tiene que ser. O sea,
no,
pelota
no
de verdad.
No ofendas a Pepito Lagallo, por favor. Y los Dodgers contra en la Serie Mundial pasada. ¿Te recuerdas, Pepito?
Correcto. Así es.
El juego terminó a las 4 de la madrugada. Y te tocó narrarlo, Pepito. Fueron 7 horas y pico.
Qué bueno, 7 horas y media, no, y nos hicieron dar, todavía me dice el director técnico, chico, ¿por qué no me completa la media hora? Porque acaba de comenzar la media hora y dar un resumen del partido, imagínate tú.
Pues es cruel, o sea, ya, ese es alguien que estaba en contra tuya, Pepe, ese
no sabía nada de béisbol.
Ese es alguien que tenía alguna espinita clavada, que decía, tengo que hacerle la vida un yogur.
Eso en el mundo de la radio y el mundo de la televisión suele ocurrir, ¿no? Eso
por supuesto
se llama
que sí.
rellenar.
Sí, en este caso creo que el partido terminó a las 3:45 de la madrugada o de las 4:40, entonces me dijeron, chicos, ¿por qué no te la llevas hasta la hora, hasta las 5 de la madrugada? Y eso fue lo que hicimos. Bueno, Edelio estaba comentando rapidito del baño que le dio el Barcelona este pasado fin de semana de 4-0
sí.
al Villarreal de Castellón. Y Ansu Fati metió 2 goles. El Barcelona, claro, siempre se habla de Leo Messi, pero hay una
esa
nueva
cara,
figura.
Esa es la próxima cara de Barcelona, señores, por muchos años. Correcto. Yo diría por 10, 12, 15 años, Fati.
Correcto. Un español de origen musulmán.
De Guinea-Bissau. Sí.
Correcto. Se está convirtiendo en la próxima estrella, no solamente del Barcelona, sino que también la selección española de fútbol.
Sí, y no, y Suárez, que debutó muy bien, ayer jugó solamente 20 minutos, 2 goles, 1 asistencia. Una buena entrada ahí al equipo del Atlético de Madrid.
Correcto. Claro, está recién comenzando la Liga Española.
Claro.
Poco a poco vamos a hablar de eso. Hemos tenido tantas noticias de pelota hoy, incluyendo, repito, la nota agradable. Recibí una llamada telefónica diciéndome que ya se finalizó o estaba por finalizarse el contrato con el béisbol de las Grandes Ligas y que a partir del próximo lunes se va a cantar Play Ball en Radio Martí.
Esa es buena noticia. Sobre
con
todo,
tapabocas y todo, pero bueno, tenemos ahí, ¿no?
No creo que con tapabocas. Eso sí, con tapabocas no podemos... No, con
bueno,
distancia social.
Me están diciendo que han construido unas pequeñas paredes en los estudios para que no tengamos que hablarnos mucho.
Hay que
bueno,
cuidar,
ahí está
no,
la
no,
musiquita.
Esto no es un huevo.
Ahí está la musiquita, damas y caballeros. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27, pero no se preocupen. Mañana regresamos con la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martín. En nombre de todo el equipo deportivo, tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.